buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 3 de agosto reiniciando nuestro encuentro informativo semanal. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, ya como todos los días hasta ahora tendremos la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, como siempre, la participación de Omar López Montenegro, esto sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema ya aquí, Cari, hoy sí dándole ya la bienvenida a nuestro técnico habitual, Juanito Pendaz, rejuvenecido. Y en la producción, como siempre, nuestra querida colega Ofelia Oviedo. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Bien, Tomás, muy bien. Las buenas tardes para Pendaz, para Ofelia y a ti y a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a tratar de establecer contacto en la capital cubana con Mabel Sánchez, la madre de este joven huelguista, Emmanuel Abreu Sánchez, que lleva ya hoy 82 días y aparentemente pues complicándose, agravándose su estado de salud, Cari. Y también vamos a tratar de ir hacia Cabañas, allá en Mariel, a hablar con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, con mucha experiencia en este tipo de demandas a organizaciones establecidas en Naciones Unidas. Se le ha hecho un pedido de urgencia en busca de apoyo ante la situación de este joven. Eso en minutos, veremos a ver si tenemos suerte, Cari.
Cómo no, yo lo creo que sí, Tomás, muy interesante, sobre todo tratar de actualizar la situación de este muchacho que está aparentemente, de acuerdo con lo que hemos podido saber con su mamá, pues en unas condiciones ya bien críticas. Y ojalá y no tengamos que llorar otro caso como el de Orlando Zapata Tamayo.
Sí, 82 días en este proceso y veremos a ver qué ocurre, ¿no? Más adelante, en esta primera mitad, nos vamos a ir hacia Santiago de Cuba. Pero bueno, ya tenemos ambas comunicaciones. Tenemos ya a Cari desde la capital cubana, Mabel Sánchez, la madre de este joven Manuel Abreu Sánchez, que hoy entra en sus 82 días en huelga de hambre. Buenas tardes, Mabel.
Buenas tardes.
Un placer. Creo que tenemos en línea telefónica también desde Mariel, en Cabaña, al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés Leonardo.
Buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a iniciar con Mabel. Acaba de regresar del Hospital Nacional Enrique Cabrera. Noticias no muy agradables sobre el estado de salud de su hijo que ha recibido el día de hoy. Cuéntenos, Mabel, 82 días, ¿qué pudo hablar con las autoridades médicas del hospital?
Sí, son 82 días ya, un cuadro muy crítico de su estado, en la posición, en su conducta, en su estado de inanición o en su huelga, ¿no?, de hambre, en reclamo a la injusta sanción que le han puesto, pero ya el ciclo se ha ido ya cerrando y ya está un poco hiperactivo, ya está un poco incómodo. Y ya estamos cerca de un proceso que pueda caer en una inconsciencia, que pueda ya caer con todos sus órganos. Y entonces, bueno, los pronósticos son muy reservados, pero que se sabe que es muy crítico y comprometedor porque son los órganos ya en un estado de eso y que es irreversible. Les digo que ese proceso es irreversible en un estado de inconsciencia porque ya los órganos ya empiezan a declinar y ya hoy en día, de los últimos partes, ya su estado físico, según los partes, va más decaído, con más achacoso, más quietecito, es lo que me han dicho. Y entonces es esperar.
La escuchamos, Mabel, ¿está allí? ¿Mabel?
Sí,
adelante.
Sí, estoy en línea.
Concluya, por favor, adelante.
No, que les decía que ya su estado es tan crítico que es esperar.
Sí, las autoridades.
Inclusive que las autoridades médicas de salud me dijeron que es en un proceso que puede ser en un rango ya de 24 horas o de 48 horas de que pueda pasar a terapia intensiva.
Adelante, Cari.
Es según su evolución, cómo va estando. Dígame.
No, mi pregunta hacia usted, Mabel, es, ¿la última vez que usted lo vio fue en el día de hoy?
Yo no lo he visto, yo no lo vi, es el parte médico. Yo llego, toco la puerta, sale el oficial y la doctora y entonces me dan el parte.
Sí, porque tristemente el problema es que, aunque logremos no salir de esta situación, que Dios lo permita, él va a tener consecuencias bastante malas producto de esta huelga.
¿Cómo no? Vámonos con Moisés Leonardo Rodríguez en Cabaña. Moisés Leonardo, la corriente martiana se ha sumado a una campaña, un pedido de urgencia a Naciones Unidas, buscando la intervención ante las autoridades cubanas para llamar la atención sobre este caso. ¿De qué se trata?
Sí, mira, hay una categoría que se llama llamamiento urgente de comunicación de presuntas violaciones de derechos humanos, que se hace exclusivamente cuando hay riesgo para la vida de las presuntas víctimas de derechos humanos. Fíjense que, repito, es subrayado la palabra presunta, es decir, yo no puedo decidir, ni Naciones Unidas en estos momentos, si es procedente o no lo que está ocurriendo. Lo que sí pasa es que una persona que está reclamando, quejándose de que se le ha violado su derecho al debido proceso, un caso en que los documentos demuestran que no ha habido una prueba fehaciente que vincule a estas personas que intentaron salir por Holguín, que fueron detenidas en Holguín con una lancha con dos dominicanos que es encontrada en Baracoa, que incluso se duda que haya sido el mismo día. Hay dudas sobre eso, porque hay mucha contradicción en toda la documentación resultante de las investigaciones y de los panfletos que emiten después de los juicios acá. Entonces, ante la Naciones Unidas admite, y ante el riesgo para la vida de la presunta víctima, a Naciones Unidas permite que se envíen estos llamamientos urgentes. Y así lo hemos hecho el sábado, hicimos el envío a la Oficina de América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la representante de Naciones Unidas acá en La Habana, para que no quede aquello de que quizás el internacional está muy ocupado. La persona que representa a Naciones Unidas en Cuba, que dicho sea de paso, según la normativa internacional de derechos humanos, tiene que responder ante violaciones de derechos humanos en casos extremos como este. Es decir, que no duplicamos información, sino por la urgencia del caso, lo pusimos además en conocimiento de la representante de Naciones Unidas en Cuba, aquí, la que tiene vínculo directo con el gobierno. Esas mismas que generalmente reconocen que si la alimentación, que si esto, que están en los actos oficiales, reconociendo cosas buenas, que sepan esta parte mala también de lo que está ocurriendo en Cuba, para ver si la intervención de ellos logra hacer entrar en razones al gobierno de que, dadas las violaciones múltiples que hay, los quebrantamientos múltiples de forma y de la ley que se han manifestado, bueno, que por favor, por un problema humanitario, que dobleguen esa forma de ser que tienen ellos, que nunca aceptan el error, y revisen el caso, y que saquen al muchacho y le salven la vida a un joven cubano más. Basta ya de víctimas inocentes en este sistema totalitario, absolutista, que no respeta para nada ni la vida siquiera de las personas, ni el dolor de las madres cubanas.
Leonardo, ¿en qué tiempo más o menos tú esperas tener una respuesta que podamos compartir con Mabel y que podamos saber la acción que van a tomar? ¿Cómo nos vamos a enterar de esta reacción,
mira,
que puedan tener?
Mira, yo le sugería a Mabel que tratara de que telefoneara aquí a la oficina de la ONU, aquí en la calle 18, entre primera y tercera, y ella tiene los teléfonos, y que pidiera una entrevista, porque esto no puede haber demora. Sí me llama la atención que hoy volví a entrar, que entré en mi correo Gmail, y he estado revisando mi correo Nauta en el teléfono, y no he visto, por vez primera, un acuse de recibo por parte de la Oficina de América Central y el Caribe de... Bueno, la Oficina de América, le dicen ahora, de la alta comisionada, ni de acá de la señora que sustituye a Maite Trueba momentáneamente. Me está extrañando mucho el hecho de no haber recibido el acuse de recibo, que siempre me lo hacen. Y entonces estoy pensando, y nosotros lo que vamos a hacer ya, a partir de mañana, si no hay una respuesta, si no hay alguna acción en este sentido, nosotros vamos a comenzar una campaña. vamos a empezar una campaña que me reservo por ahora en lo que consiste.
¿Cómo no?
Mabel, pero sí vamos a empezar a muchas personas a reclamar justicia.
¿Cómo no? Vámonos con Mabel. Mabel, independientemente, usted va a regresar más tarde al hospital. Me gustaría hacerle una pregunta. El tema de, ante la perspectiva de que en un momento pierda la conciencia su hijo, existe la posibilidad, como se le dijo hoy, de que será trasladado a la sala de terapia intensiva. ¿Quiere decir esto que estando él allí en un estado de inconsciencia podría ser, no obstante lo que ya usted ha dicho, de los daños que puede a las secuelas de todo este largo proceso, pero podría tener un proceso de hidratación, ponerle suero? ¿Qué le han dicho las autoridades?
Mire, eso sí, me dijeron que eso sí ellos actúan sobre él y entonces le puedo ver a través de los cristales, como está en terapia intensiva, pues entonces ya lo puedo ver ahí por los cristales en los horarios de visita, que sí lo activan sobre él su más medicamentos, de más tratamiento, pero bueno, le comunico a Tomás que no
eso pero, perdemos el contacto, Mabel, estamos perdiendo la comunicación. Gracias de todas maneras y nos vamos a mantener al tanto de lo que ha estado ocurriendo. La llamaremos mañana. Gracias a ti, Moisés Leonardo, y suerte en esta gestión.
Cari, para servir.
Cómo no, un placer, Cari. Seguimos aquí, vamos a tratar de establecer contacto allá en el oriente cubano con Alcibiades Silva. Muy triste todo esto que está ocurriendo, y como dijo su propia mamá, el propio médico se lo dijo, no hay garantía que tenga una recuperación satisfactoria
en este organismo. Tomás, yo no se lo quise decir a ella, pero...
No, ella está consciente de eso, ella está consciente de eso.
Tú sabes, los daños ya que tiene en ese organismo es bien difícil que puedan superarse, pero bueno, cuando confiemos en Dios, ¿no? Que por lo menos no muera.
Sí, vamos a ver qué es lo que ocurre, le estaremos dando seguimiento. Llama la atención también que Moisés Leonardo, con una larga trayectoria de colaboración con estos organismos de Naciones Unidas, él dijo que le ha llamado mucho la atención que no ha recibido el acuse de recibo de los documentos que envió el sábado. Es un caso candente.
Sí, es bien sospechoso.
Es un caso candente y veremos a ver, bueno, qué es lo que está fluyendo. Estamos tratando de establecer contacto ahora en Santiago de Cuba con el agricultor Alcibiades Silva, para ver si se cuentan o no se cuentan las vacas, Caris, en Cuba.
Sí, estaba viendo yo también la nota informativa y sobre todo lo que me llama mucho la atención es el capítulo donde señalan, ¿no?, cómo era el conteo de cabezas de ganado y las... Y mañana yo voy a entrar y voy a buscar algunos datos que yo tengo en mis archivos sobre... ¿Cuántas cabezas de ganado había antes? De
7 millones, 7 millones aproximadamente cabezas
más
de ganado.
La cantidad de,
equitativamente,
más la cantidad de ciudadanos que tenía el país.
Equitativamente más o menos una cabeza, sí, de ganado por cada habitante. Había aproximadamente 7 millones, sí, de habitantes. Según, ajá, datos de la Oficina Nacional de Estadística, sí, hoy en día hay 4 millones de cabezas de ganado y hay 11.5 millones de personas. Se ha reducido a casi el triple. Vámonos a Santiago de Cuba, Cari.
Vámonos.
Sobre ese tema, ya en línea telefónica desde el oriente cubano, el agricultor Alcibiades Silva. Alcibiades, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, gracias por invitarme. Saludos a Cari y a los campesinos que ahora nos pueden escuchar.
Mis saludos para ti también.
Bueno, pues también los campesinos que nos escuchan y sobre todo los ganaderos. ¿Qué es lo que está pasando, Alcibiades? Ahora dice el oficialismo, después de 56 años, que hay que contar las cabezas de ganado. ¿Cómo se va a contar y qué significa este anuncio hecho hoy por el director del Centro Nacional de Control Pecuario?
Bueno, mira, con respecto a este aspecto, Tomás, una vez más se está atacando las causas que originan el problema. Se está atacando el problema y no las causas que lo originaron, como ha sucedido en otras ocasiones. Si el Nacional evalúa los resultados productivos sobre la base de los números que le proporcionan las instancias del gobierno, es lógico que haya tradiciones entre los planes de producción y el producto real. Claro, las estadísticas nunca han revelado las cifras reales de cabeza de ganado. Yo considero, déjame decirte esto, que sería muy bueno que se hiciera este censo y que revele los datos correctos para que la cúpula gubernamental se dé cuenta de la situación exacta de la masa ganadera actual y el porqué de los bajos rendimientos. Yo quiero resumir más o menos esto en dos aspectos. Primero, yo te voy a decir que el gobierno cubano ha puesto prácticamente en manos de particulares la atención a la masa ganadera y, por supuesto, la producción de leche, etcétera. Ahora bien, dentro de los aspectos fundamentales que yo considero que son determinantes en los bajos rendimientos en estos momentos en cuanto a producción de leche y de carne, si se puede decir, en primer lugar te diría que está la alimentación. Aquí se alimenta el ganado fundamentalmente de pastos silvestres. El gobierno no es capaz de proporcionar alimentos preparados para las reses que contengan las vitaminas, las proteínas, etcétera, que necesitan estos animales. En segundo aspecto, los planes de cubrición, o sea, de reproducción de estos animales, no se respetan ni se tienen en cuenta y mucho menos se atienden. De ahí que la producción de que la reproducción de ganado en estos momentos haya disminuido tanto, porque no se tienen en cuenta estos planes para crear nuevas cabezas y poder tener una población ganadera abundante. Por otra parte, te diré que el irrespeto a la conservación de la raza ganadera, no se puede buscar en estos momentos en Cuba un bloque de reses de raza pura de un tipo determinado, ya sea Holstein o Santa Gertrudis. No es posible encontrarlo porque los campesinos, que son los que tienen las cabezas de ganado, las pocas que existen, se han encargado de hacer los cruzamientos genéticos a su manera, sin los conocimientos necesarios. Y entonces esas razas, sencillamente, que existieron en algún momento en nuestro país, se han perdido. Por otro lado, está la atención al trabajador, o sea, al campesino, y el pago que se le debe dar por los servicios o por su trabajo, que se encarga, es el hombre que se encarga de ese animal. Y sencillamente este hombre es desatendido, tanto él como el animal, porque el campesino sencillamente pasa trabajo para cuidar el animal y sencillamente no recibe una remuneración adecuada con respecto al trabajo que realiza. El atraso tecnológico es otro aspecto significativo, puesto que los campesinos del área, no sé por otra parte del país, todavía están tratando sus reses, o sea, ordeñando, etcétera, con los mismos métodos que se aplicaban hace años. Y sencillamente ese otro aspecto que incide negativamente. La falta de seguimiento constante por parte de veterinarios o profesionales de la rama de la salud de estos animales. No existe un seguimiento a estos animales para cuidar de su salud, para aplicar las inyecciones que lleva por tiempo, y sí hay un cuidado muy grande con respecto a la existencia del animal. O sea, hay mucha preocupación por parte de las autoridades de saber que el animal existe y que no importan las condiciones que esté, pero que existe. Por otro aspecto, y yo lo veo importante también, pero no tanto como los anteriores, el hurto y el sacrificio también ha contribuido a que disminuya la población de cabezas de ganado en nuestro país. Ahora, es imposible creer que bajo estas condiciones se puedan tener altos rendimientos. En estos momentos en el mundo desarrollado se obtiene entre 18 o 20 litros de leche por vaca. En nuestro país sencillamente se está obteniendo 3, 4 litros de leche. Por eso te decía al principio que una vez más se está atacando el problema y no las causas que lo originan, porque hay que analizar las causas que han llevado a que la producción ganadera de un país que en un momento determinado tuvo altos rendimientos comparado con los que mejor y más producen en el mundo actual. No es posible que después de tantos años haya sucedido, esté sucediendo este atraso, o sea, este retroceso en las producciones. Y en todos los sentidos económicos, nunca los resultados se van a corresponder con la realidad. ¿Por qué? Porque sencillamente las cifras que reciben las instancias gubernamentales desde las distintas dependencias municipales, provinciales, sencillamente no coinciden con los datos reales en cuanto a todo tipo de actividad que se realiza en este país. De ahí que el gobierno, el Consejo de Estado, la dirección del país, esté preocupado por estos bajos rendimientos, pero es que si usted tiene en un papel que tiene 25 cabezas de ganado y aproximadamente debe producir 10 litros de leche, un ejemplo que pongo, cuando usted recibe 10 litros de leche, pues sencillamente algo está pasando, y lo que está pasando es que se está informando una cantidad de reses que no existe y que en realidad al final eso choca, contradice los planes y los proyectos que puedas haber hecho. Esa es mi visión sobre esto.
Bueno, pero no es la visión que tiene Machado Ventura, que regañó a todos los campesinos en las tunas y dijo que la mortalidad de animales suele ser muy alta por la falta de alimento y de agua, y que la culpa pues la tienen justamente ustedes. No entiendo cómo es posible que mediante este cuadro tan perfectamente elaborado que tú has señalado todavía Machado Ventura tire sobre ustedes pues la responsabilidad de la merma en cabeza de ganado.
10 segundos, Alcibiades, de que se nos acaba el tiempo.
Cari, yo considero que eso es una falta de respeto de este señor, porque primero debes crearle al hombre las condiciones, debes conocer sus realidades. Tú debes ir, no llevarte por papelito o llamaditas telefónicas, tú tienes que ir al lugar. Y en este país se ha fomentado la cultura del engaño, donde nunca las cifras que se emiten desde la base son realidad. Por eso él tiene que enfrentar este choque, esta contradicción entre lo que en realidad existe el país y lo que se le informa a ellos.
Como no sé, nos acabó el tiempo, Alcibiades. Gracias, gracias, Alcibiades Silva, agricultor de Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso aquí a las 3, como todos los días. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 3 de agosto. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 3 de agosto, reiniciando nuestra jornada semanal laboral. En minutos, dos invitados para hablarnos de la dramática situación epidemiológica en varias provincias del país. Pero antes, como todos los días, hasta ahora ya, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar? ¿Agotado aún?
Agotado aún del domingo, la faena basquetbolística. No tuve la oportunidad de inscribirme en el libro de récord porque no pude jugar con mi colega Charlie Ojeda. Solamente ganar un partido con Charlie Ojeda es una hazaña como ganar un campeonato.
¿Cómo? Omar López Montenegro, antes de irnos ya con nuestros invitados, la mañana amaneció con las informaciones provenientes desde Brasil que el exministro jefe de la Casa Civil de la Presidencia de la Nación Carioca, José Dirceu, también fue presidente del Partido de los Trabajadores y hombre de larga data y confianza a La Habana, recordemos que vivió exiliado en Cuba durante la época de las dictaduras brasileras, el señor José Dirceu fue detenido en su vinculación con todo el escándalo con Petrobras en Brasil. Otro eslabón más de esta cadena que cada vez más se cierra.
No, y otra detención para Dirceu, que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria.
Exacto.
Porque él fue sancionado ya por escándalos de corrupción durante el gobierno, y ahora este es otro nuevo escándalo de corrupción. Es importante entender esto. Este hombre se encontraba cumpliendo una condena bajo prisión domiciliaria y ha sido arrestado de nuevo.
De otra parte, Omar López Montenegro, ayer pues continuó la oleada represiva contra las damas de blanco e incluso se les impidió a periodistas independientes cubrir el evento. Algunos de ellos lanzaron informaciones en las redes de la preocupación que creen que está subiendo la escalada contra la actividad dominical de las damas de blanco.
Bueno, yo creo que también está subiendo la participación en torno a las damas de blanco y por eso sube la escalada. Y
una cosa es consecuencia de la
una
otra.
Una cosa es consecuencia directa de la otra. Es más, hago notar, lo mencionaba al mediodía en el noticiero, la participación, la movilización de trabajadores en autobuses del Banco Financiero Internacional, por ejemplo. Es decir, el régimen está tratando por todos los medios de evitar la represión directa de uniformados y achacar pues los problemas a la participación de civiles, vecinos del barrio, de las inmediaciones del Parque Gandhi, indignados, etcétera, etcétera. El propio hecho de que el régimen esté maniobrando de esta manera indica que considera contraproducente para su imagen una represión directa por parte de uniformados contra las damas de blanco y los activistas que se han estado uniendo, lo cual indica, en cierta manera, que han ganado cierto momentum, este especie o embrión de movimiento que se está forjando. Yo digo que hay un potencial grande si la gente sigue acudiendo desde otras provincias a mostrar solidaridad física activa, no con palabras, allí estando presente, caminando con las damas de blanco.
Bueno, en contraposición con la imagen que se quiere dar del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, ocurrió nuevamente, Omar, es la última noticia, vamos a analizar antes de irnos con nuestro invitado. Acaba de llegar en horas de la mañana, hoy 24 balseros cubanos llegaron a Cayo Hueso. Por esta vía, de los que intentan entrar en balsa, desde octubre del 2014, ya llegan a 3.000 los cubanos que han tratado de llegar a los Estados Unidos.
Lo hemos dicho en varias oportunidades, Tomás, a partir de, digamos, del último mes, por solo citar un periodo de tiempo determinado, no ha habido un día donde no se haya producido alguna noticia de cubanos que son arrestados tratando de cruzar frontera en Honduras, en Guatemala, etcétera, cubanos interceptados en el mar, cubanos que llegan. Un detalle que también ha mencionado el Servicio de Guardacostas es la reaparición de frágiles embarcaciones en el estrecho de la Florida. Es decir, no se trata solo, como han tratado de argumentar falsamente algunas personas, de que es tráfico humano y tráfico de migrantes. Son gente, ciudadanos comunes, tratando de escapar.
Como no, Omar, desde hace algunos días, situación delicada en varias provincias epidemiológicamente hablando. Tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Camagüey al activista Daniel Millé, actualmente sufriendo del dengue. Daniel, buenas tardes y bienvenido.
Sí, buenas tardes. Bendiciones para todos los hermanos por allí.
Como lo manténgase, Daniel, también nos vamos a ir a Holguín. Tenemos dos invitados. En Holguín, incluso, ya la prensa oficial dice que han sido suspendidas las noches holguineras del mes de agosto ante el aumento de los casos de dengue. Desde allá, en el municipio Calixto García, le damos la bienvenida a Nirma Hernández, también activista y recientemente sufrió el cólera. Nirma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nirma,
buenas tardes.
Comenzamos contigo. Hablamos ahí de Buenaventura, en las cercanías de Holguín, en lo que es hoy el municipio Calixto García. El tema ahí en Buenaventura no es el dengue, es el cólera. Tú misma fuiste una de las víctimas. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuántos casos se están reportando? Sabemos que las cifras son difíciles. ¿Y cuál es la fuente de la contaminación?
Bueno, la mayor fuente de contaminación es el agua. Que el municipio de Buenaventura nunca ha tenido acueducto. Hay un acueducto reportado desde el mes de junio y nunca lo han entregado, jamás. Y nos abastecemos de agua de pozos artesanales, donde está el agua toda es contaminada por despreocupación del régimen, porque a tantos años de la mal llamada revolución nunca ha puesto acueductos, nunca ha puesto calle, y Buenaventura es el municipio cabecera de la provincia de Holguín y somos afectados por todo. En estos momentos está cerrado todo lo que es alimento, todo, porque ellos no quieren matar el pueblo de cólera ya, ahora también es de hambre, porque en plenas vacaciones de los niños y cierran todo, no se puede comprar nada, porque las medidas que toman son extremas de un lado al otro, porque el cubano de a pie no le interesa para nada a este régimen malvado y despiadado.
Ahora, una pregunta, ¿cómo ha reaccionado la gente ante esto? Porque el cuadro que está presentando es que todo está cerrado, que la gente pues prácticamente no puede comprar alimentos. ¿Cómo sobrevive la gente y cómo se siente la gente ante esta situación tan crítica que estás mencionando?
Bueno, es una amenaza y una situación tan crítica, pero todo el mundo tiene mucho temor, por las calles andan fumigando, incluso hasta con avionetas y todo, porque dicen que el dengue también anda haciendo mucho estrago en Holguín, igual que la enfermedad la N1, que hay varios muertos, y entonces todo el mundo lo que está es aterrorizado. Ya casi las personas no se acuerdan ni de que tienen hambre, sino de que estamos viviendo un terror por donde quiera. Ya todo el mundo anda con un pomo en la calle de agua, porque el cólera te ataca mayormente por los alimentos. Donde quiera hay palanganas con agua, cal por todas las casas, en los patios, donde quiera.
Como nos vámonos a Camagüey, vamos a tener la visión de Daniel Millé, actualmente sufriendo del dengue. Daniel, cuéntanos primero cómo te sientes, qué atención has recibido y cuál es el escenario. Según nos contaste al comunicarte con nosotros aquí en Martí esta mañana, la situación es crítica en la capital agramontina. Cuéntanos.
Bueno, sí, primeramente, buenas tardes a todas las radioyentes que me escuchan a nivel nacional, a nivel internacional, que verdaderamente el dengue está siendo, es una ola de personas ingresadas por falta de higiene en lo que es la provincia de Tramontina. Verdaderamente el trabajo que ha hecho Salud Pública con respecto a esta epidemia que está azotando a Camagüey y a la provincia completa es bastante bastante infrahumana. Es bastante infrahumana y bastante irresponsable porque no han tomado las medidas correspondientes, ya que las calles están llenas de charcos de agua, los tragantes están tupidos, la fumigación es muy escasa. No es la verdadera atención que deben tener comunales como respecto a esta labor que debe tener la limpieza de las calles, el agua, los saludos de agua. O sea que todo. Entonces ahora quieren hacer un visto bueno, donde la cual verdaderamente ya el pueblo está botado para las calles, hablando que el gobierno no ha tomado en serio esta parte, es la parte humanitaria, es la parte del pueblo, es la parte que verdaderamente los dirigentes no tienen este problema. Porque en las calles donde vienen los dirigentes no hay saludos de agua. No hay botaderos, escombros de materiales de construcción, de desecho, de basura. O sea, entonces el mayor responsable de todo esto es el mal dirigente que tenemos en este gobierno, que es lo que ha llevado a esta masividad de ingreso al hospital Amara Simoni, donde ya no da abasto. Y, de ejemplo, yo mismo que fui a verme ahí porque perdí mi conocimiento, hice una parálisis, de una trombosis, hice una parálisis, y además de eso, mi familia, que tengo dos hermanas más ingresadas en el hospital Amalia, no por el ingreso, sino por la mala atención que hay allí en ese hospital, la mala alimentación, porque una croqueta con poco arroz blanco no es un alimento para una persona que tiene esa enfermedad. Entonces,
Daniel,
me
gustaría hacerte una pregunta. ¿Esta es una situación nueva o es algo que viene sucediendo ya desde hace algún tiempo? ¿O es que se ha agudizado la crisis en los últimos días?
Sí, ya este viene ya de hace rato, algo que se ha prolongado más fuerte. Ellos empezaron al principio, pero bueno, ya veo que como que paró y entonces cogió más fuerza ahora el dengue. Ya esto viene hace rato ya. Ya ahora lo que sí ya cogió más fuerza y ya ellos no tienen ahora qué medio, cómo parar esto, porque verdaderamente ya están sacando personas del centro de trabajo a trabajar en las calles, en la limpieza, pero no van a ningún lado. Se quedan en su casa y cobran el salario y le importa como que trabajaron en las calles haciendo limpieza y no hacen ese tipo de trabajo como deben de hacer.
Daniel, ¿y la cuestión de las motomochilas, la fumigación por las calles, cómo está la labor esa?
Tengo entendido yo que lo estoy viviendo aquí personalmente, por lo menos mi vivienda fue fumigada hoy, porque por la mañana yo le pedí la noticia a la Martita que me llamaran para acá, pero pasa que ellos oyen todo. Ellos todos lo escuchan. Entonces, para eso que ellos quisieron hacer un visto bueno y te mandaron un fumigador para aquí, para esta vivienda, para más ninguna, el reparto completo, para mi casa. Y aquí hay 1,000 viviendas que están contaminadas, 1,000 viviendas que tienen gente ingresada y no fumigaron. Entonces, mandaron una para aquí, para mi casa, para hacer un visto bueno de que ellos están fumigando.
Daniel.
O sea, realmente es erróneo.
Daniel, sí. ¿Y qué dicen los vecinos? Ver que fumigaron solamente tu vivienda y las de ellos no. ¿Cuál fue la reacción de la gente?
Imagínate los vecinos protestando, los vecinos hablando que por qué no fumigan en su casa. Y bueno, la gente está de mal humor con el trabajo. La gente está verdaderamente hablando por la boca, como dice el buen cubano, hablando por la boca porque el gobierno no sabe dar una respuesta correcta delante del pueblo. De la manera que el pueblo se expresa, no sabe cómo justificar lo mal hecho.
Como no. Nirma, los pacientes que son detectados con cólera, como fue el caso suyo ahí en Buenaventura, ¿a dónde los llevan? ¿Dónde lo ingresan? ¿Cuál es el mecanismo habitualmente? Usted que pasó por esto hace algunas semanas, ¿cuál es el mecanismo que usan las autoridades sanitarias cubanas cuando se detecta un caso? ¿Cómo funciona la mecánica?
Bueno, te mantienen ingresado por 6 horas. Después de las 6 horas, no hacer más ninguna diarrea, te dan el alta. Pero tenían una sala que era un pasillo que ellos lo habían ubicado. Pero a raíz de que el ministro de Salud llegó hasta el municipio, en el hospital, porque este hospital no tiene ninguna condiciones, habilitaron otra sala que era de otra cosa, quitaron hasta el frío de las embarazadas, se lo quitaron y lo pusieron en la salita como para que todo está bien. Como que esa sala que han habilitado tiene condiciones, pero tampoco tiene las condiciones. Entonces, el que ya está en estado grave de salud, ya que está muy mal, que no lo han podido controlar aquí en el municipio, lo remiten hacia Holguín.
Nirma, una pregunta. ¿Cómo se le informa a la población? ¿Qué explicación oficial están dando? Porque en situaciones como esta, que evidentemente hay una crisis, pues los medios de prensa y los órganos oficiales de régimen deberían orientar a la población. ¿Qué se está haciendo en ese sentido?
Bueno, mire, eso se mantuvo callado hasta tanto que, porque incluso cuando los pacientes han llegado al GIN, es que ven lo alarmante de la situación, de que han muerto personas en el municipio, pero en realidad no se comentó que era de cólera. Ya cuando se les fue de las manos, es que han a la radio, en la radio municipal, es que lo han anunciado, de que hay extremas las medidas, han pasado por las calles entregando folletos, y ves las enfermeras, los bultos de enfermeras dando pastillas, pero dan pastillas en el cerca del lugar donde está detectado el caso, no para toda la población.
Como no, Daniel, cuéntanos allá en Camagüey, sí. ¿En qué barrio tú vives?
Yo vivo en Reparto Saratoga, Avenida de Quiñones, entre
ahí
y ve.
Y entonces, y ahí la situación, Camagüey. Y la situación ahí es complicada, bastante complicada con el dengue.
Hay bastante, por lo menos aquí en lo que es Saratoga, es un reparto muy grande, un reparto donde hay 3.000, 4.000 habitantes, verdaderamente. Y el agua que están tomando el pueblo aquí es un agua oscura, un agua negra, el agua que están bebiendo las personas aquí, verdaderamente es infrahumano el sistema de vida que llevamos durante tanto tiempo. A nadie le interesa al gobierno no le importa esto. Yo, como líder del comando Victoria Zapata Vivo, hago un llamado a nivel internacional al gobierno que tome medidas fuertes, porque ya hay personas que han perdido la su vida, hay personas que han muerto en ese hospital allí por el problema del dengue, y el pueblo tiene miedo porque el gobierno ya no tiene con qué responder, el gobierno no tiene los medios con qué salir adelante con este tipo de problemas.
Daniel, ¿tú dirías que esta situación es focalizada en el reparto tuyo, a nivel de toda la ciudad y a nivel de provincia? ¿Cómo se comporta esta situación?
Bueno, esto es a nivel provincial, a nivel, por lo menos lo que es la provincia que vivo aquí, Camagüey, es Bellavista, Reparto Guernica, Reparto Previsora, Saratoga, La Zambrana, Reparto Garrido, y parte de los municipios de la provincia, lo que es Vertiente, lo que es Himaguayú, Evita, Mina, Florida, Esmeralda, o sea, todo lo que es la provincia de Camagüey está totalmente contaminado, que es el dengue y el cólera. Eso es una cosa, que eso es una enfermedad, eso es espantoso. El pueblo está hablando, el pueblo ya tiene miedo, porque obviamente no hay un medicamento para eso. Vas por un hospital, te meten un suero ahí, un suero es con una sal, no sé cómo es eso, y ya te 10 días, te tienes ahí 10 días ahí te sueltan para tu casa. Hay personas que no asimilan el suero y pasan un estado de grave, estado de coma, donde empiezan a soltar sangre por la boca, a cubrir sangre. O sea que ya la cosa no es tan normal como la gente pensaba. Ya esto está poniendo un color de castaño oscuro, y que todo ya está teniendo miedo de las cosas, porque el gobierno no tiene cómo responder delante de estas cosas, de este virus que está acabando con el pueblo.
¿Cómo no? Nirma, finalmente, allá, si usted dice que todos los puestos de venta, de incluso de alimentación, tanto estatales como los cuentapropistas, han sido cerrados, ¿cuál es el escenario que hay? ¿Cómo se resuelve la alimentación? Y otra cosa, ¿se conoce? Yo sé que es difícil la estadística, pero ¿se conoce si ahí de Buenaventura hay personas que han fallecido por el cólera?
Sí, sí se conoció un caso bien de cerca, pero ve, no sé el nombre de la señora, pero esa señora murió, pero lo que es en Holguín han fallecido unos cuantos del cólera, y es una cosa generalizada. Eso es una cosa que ya el pueblo tiene miedo. Y así como le decía, le retiraron la patente a los cuentapropistas y cerraron los puestos de venta. Solo lo que venden es enlatado, un refresco de 10 pesos. Y como usted podrá comprender, que el mundo tiene que saber que el salario mínimo de un trabajador aquí no llega a $20, el salario básico. Entonces, ¿con qué van a comprarle un refresco de 10 pesos? Lo pueden comprar un día, pero todos los días no. Entonces, esto ya es una crisis total. Estamos viviendo una crisis terrible.
Oígame,
con los alimentos, con la enfermedad, con todo.
Una pregunta. Sí. Ustedes dicen que ahí en Buenaventura, ustedes el consumo del agua es a través de pozos artesanales. En el área donde están estos pozos, en los patios de las casas, eso también hay cerca letrinas y demás que pueden ser fuente contaminante.
Sí, en cada vivienda hay una letrina o una fosa. Hay un pozo, una letrina o una fosa. Pero la fosa, cuando hay, en la casa que hay se logra tener una fosa, es una fosa de bajo recurso, porque los materiales son muy caros, el régimen no te brinda nada. Entonces, cuando tú logras hacer una fosa y hacer un baño sanitario, es de muy mala calidad. Eso logra contaminar los pozos. Los pozos también son artesanales, construidos con piedra, con cosas, porque las personas necesitan el agua y no tienen una calidad como debieran tener.
Pero óigame, después de 56 años todavía la revolución no ha llevado el acueducto ahí a Calixto García.
No, ya le dije anteriormente que en el mes de julio, el día 20, dieron por entregada el acueducto que viene de una presa que van a purificar el agua para poner acueducto en Buenaventura, pero eso no, nos vamos a morir porque esta mal llamada revolución, como pudieran decir que dicen revolución, no, pero eso no es revolución, esto es mal llamada revolución, porque nada hacen bien.
¿Cómo no? Gracias.
Dieron por terminado el...
Se nos acaba el tiempo.
El acueducto, ¿cómo no? De entregar.
Exacto. Bueno. Gracias, Nilma. Muchas gracias por todo. Igual a Daniel Millé desde la ciudad de Camagüey con estos dramáticos testimonios sobre la situación epidemiológica. Y ya entrando en tema, y aquí al final de nuestro espacio, como siempre, la participación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana?
Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Se nota que está muy bien porque se le ve rozagante. Y eso que está demorada, quisiera verla cuando está verde.
Muchísimas gracias, amigos, gracias por la bienvenida. Gracias también a ustedes por mantener la sintonía. Y como siempre estoy acá con algunas recomendaciones que les traigo para que entren a nuestra página web mardenoticias.com. Y quiero recomendarles, por ejemplo, esta historia de una madre cubana, la doctora Ana Gloria Zamora de Bayamo, la provincia de Granma, que está en una batalla judicial por mantener la custodia de su hijo en Cuba. Ahora mismo está en pelea con los tribunales cubanos. Ella pide que no se le comparta la historia con el padre de su hijo porque ha amenazado con escapar del país con el menor. Toda la historia está en nuestra página, ha sido también una de las más leídas porque es una situación en la que muchos padres se verán reflejados, sobre todo con los índices de salidas ilegales del país que hay. ¿Cuántas madres no se verán, al menos la posibilidad de que le suceda algo así?
Bueno, yo creo que es un caso que ya es repetitivo en la historia. Este tal vez se conoce, pero desde el gran caso, claro, de Elian González, tantos otros que han pasado sin tanta publicidad, pero es resultado de un gobierno donde la gente no puede tramitar sus deseos de salir del país de manera, digamos, expedita, por lo menos legalmente hablando, de una forma natural.
Otra de las historias que quiero recomendarles, amigos, es la de este grupo de 24 balseros cubanos que llegó a Cayo Hueso. Hay una fotogalería en la que pueden ver su llegada. También hacemos una revisión de la cifra de cubanos que han intentado llegar por mar a territorio estadounidense. Desde octubre de 2014 han sido más de 3.000 cubanos los que lo han intentado. Son informes de la Guardia Costera estadounidense. En el caso de estos 24 balseros cubanos, tuvieron que ser atendidos por inhalación de combustible, por deshidratación, pero se encuentran bien de salud y podrán acogerse a la ley de ajuste cubano de Estados Unidos.
Bueno, pues esa es la situación. Esto sin contar lo que tratan de entrar por la frontera de México.
Correcto, otro drama que se repite constantemente.
¿Algo más, Lisandrita?
La invitación para que también nos dejen su comentario, su sugerencia en nuestra página y en redes sociales.
Gracias, Lisandra. Como siempre, te esperamos mañana. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Hoy el regreso de nuestro técnico, Juanito Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente para mañana, Cuba al Día, aquí a las 3 en Radio Martí. Chao.